De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, en la última hora ya de nuestro programa, igual de besucones que cuando hemos comenzado, después de haber descubierto que existe esa ciencia que estudia el beso. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú sabías que existía una ciencia que estudia el beso y que se llama filematología?
No.
Que no es broma, ¿eh?
No sabía.
Cuidado.
Ya bastante ciencias con dar un beso como para estudiar cómo se hay que dar un beso o no sé qué aportará eso. Pero bueno, ¿de qué universidad? ¿De Wisconsin o una cosa de estas?
No, esto es verdad que aquí en España la ciencia como tal no se ha desarrollado mucho. Yo creo que es porque aquí nos gusta más la práctica que la teoría.
Sin duda.
En diferentes países existe como tal y se dedican pues eso, pues a investigar sobre
las emociones que produce el sistema nervioso.
Las emociones, los tipos de besos que hay, el origen del beso. El primero constatado es del año 2500 antes de Cristo.
¿Quién se lo dio a quién?
Bueno, pues no sabemos exactamente quién se lo dio a quién, pero es verdad que hay un grabado en el que somos capaces de ver ese momento. Sucedió en la India y, bueno, pues dicen por ahí que es el primer beso, al menos, del que se tiene constancia.
Porque yo creo que Adán a Eva no le daría muchos ósculos, ¿a que no?
No lo sé. No te sé.
A mí me
decir.
Parece que más bien hacían otras cosas, ¿no?
Mira,
que darse besos.
Apareció esculpido ese beso del año 2500 antes de Cristo en las paredes de los templos de Khajuraho, en la India.
Anda.
Ahí es nada. Cuidado. Jacob Petros, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que acaba de llegar y se nos ha quedado mirando, como
sí,
diciendo,
digo,
hoy de que están desvariando.
Sí, sí.
La ciencia que estudia el arte del beso se llama filematología.
Anda.
Es lo nuevo que hemos aprendido en el día de hoy.
Pero ¿y
qué estudia?
¿Qué detalles?
Todo, desde el origen. Por eso tenemos ahí constancia del año 2500 antes de Cristo, de un grabado donde ya se ve ese momento del beso. Nos han contado, y ellos se han investigado también, que el hecho de dar un beso del padre a la hija viene de Escocia, de las bodas, que era el único momento en el que el padre besaba a la hija, que era como para darle la bendición. Y hablan hasta de tipos de besos, en función de donde residas, se da un tipo de beso. Ahí está el beso de los esquimales.
¿Los animales se besan? ¿Se besarán los animales?
Dicen que sí, algunos,
sí, ¿no?
Algunos. Los elefantes, dice, ponen sus trompas en la boca del otro, es una especie de beso. Y los zorros, dice, que se lamen la cara. ¿Sería el beso de los zorros?
Y de los perros, me imagino que también, ¿no?
También.
O sea, que no necesariamente tiene que ser contacto labio con labio, sino
no,
otras expresiones.
No, efectivamente. Pero que sepáis todos que la filematología existe.
Filematología.
Y de alguna manera, lo de darse el filete, pues a lo mejor puede venir.
Filematología.
¿De esa palabra?
Debe
¿no?
decir, claro.
De darse el filete,
evidentemente.
Claro. Sí, hombre, está clarísimo.
Filete. ¿Quiere usted filetear conmigo, señorita? Bueno, ¿y qué estudiamos? Luego te lo cuento.
Oye, el 6 de julio, apuntaros la fecha. El 6 de julio...
Antes de San Fermín.
Exacto, un día antes de San Fermín. Eso nos viene bien para recordar. El 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado.
Madre mía.
No sabemos si por ser el Día Internacional te quitas o te libras de la bofetada, si alguna o alguno se molesta.
O sea, que tú, ¿eso qué es? ¿Que puedes ir por la calle y darle un beso a cualquiera?
Y le dices, ¡ah, que es el Día del Beso Robado!
Madre mía de mi vida.
No lo sé.
En fin.
En fin, vamos a la música.
¿Quién patrocinará ese día? Bueno, vámonos a la música. Antes te comentaba que hay un sello italiano muy bueno que se llama Record Kicks, que durante este año 2013 cumple su 10º aniversario. Y para ello ha publicado un disco que lleva como título All the Hit en Exclusive New Tracks. We'll be right back. El sello italiano comenzó en el año 2003, preocupado por el soul, el rock steady, el funky, el deep funk, el dance floor soul, el afrobeat, el northern soul, el latin, el hammond groove y el boogaloo. Todos esos son géneros musicales. Fue en el año 2003 cuando hicieron su primera declaración de intenciones con aquel recopilatorio titulado Soul Shaker, siempre con la música negra como bandera. El álbum recopilatorio despliega toda la escudería del sello, desde esta versión que hace el trío Valore del Rehab de Amy Winehouse. Hasta el soul power de James Brown que hacen los neoyorquinos Cocolo, a la maravillosa voz de Hannah Williams con los Taste Makers. You leave your home for days and days. And I know, I said I know. You got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. I'm a good woman. Esta es Hannah Williams con los Tastemakers. Hannah Williams, que cuando la escuchó Sharon Jones dijo que Kick era ese ángel tan dulce que sabía cantar de esa manera. A mí me parece un diablo cantando, tiene una voz potentísima, ¿no?
Sí, voz de angelito ha sido.
Voz de ángel no la tiene, pero es una tremenda vocalista que también aporta sus virtudes dentro de este álbum recopilatorio, que aparecen bandas australianas, bandas americanas, cantantes británicas. Los Liberators también aparece con su afrobeat de primera para los seguidores de Fela Kuti o de Antibalas. O el gran guitarrista Nick Pry con su banda de Pim Toms, acompañado para la ocasión por la gran cantante Karen Harding. O sea que animaros a comprar el disco de conmemoración del 10º aniversario de Record Kicks, apuntároslo, porque el sello es extraordinario, es italiano, pero recoge todas esas músicas con raíces negras, muy negras además, aunque esté encantada por blanquitos, por blanquitas, también por músicos negros, evidentemente. Ahí nos encontramos a los Dojo Cat australianos, a New Master Sound, que vienen de Leeds, a Diplomat of Solid Sound, que vienen de Iowa, de Estados Unidos, a Circus King, que vienen de Michigan, a Baby Charles, que viene de Brighton, al trío Valore, que hemos escuchado, a los Baker Brothers, a Lynn Quartet, desde Italia. Desde Italia nos aporta Milano Jazz Dance Combo y Soul Folk Turino. Casi nada. Nos quedamos con la gran voz de Karen Harding haciéndose acompañar por Nick Pryde con los Pim Toms. Nick Pratt es un extraordinario guitarrista que invita a alguna que otra cantante o vocalista a formar parte de sus conciertos o de sus grabaciones, en este caso con Karen Harding, que es una maravillosa y extraordinaria cantante. Yo el álbum lo recomiendo a mis amigos y a mis enemigos porque es una auténtica virguería. Son grupos que están más o menos desarrollando una labor extraordinaria de continuación de la música de los años 60, facturada por músicos negros. Pues han retomado ellos ese hilo conductor y el sello Record Kicks, un sello italiano, les ha dado todas las facilidades para poder grabar en ese sello discográfico y ha resultado ser una auténtica. En estos últimos 10 años, los grandes grupos, no solo europeos sino del mundo, les gusta editar sus canciones y sus discos en este sello.
Pues la verdad es que no tiene desperdicio. Ese disco no va a haber ni un solo tema que queramos saltarnos. Es un disco muy de estos días, Jacob, que estamos viviendo, con este sol, con esta alegría de vivir que hemos recuperado.
Ya veo ya que respira
sí,
todo distinto.
Respira el ambiente.
Qué bonito es esto.
Sí.
El tiempo, cómo condiciona.
¿Has visto?
Ya. Bien.
Ah, bueno, como te me has puesto
no,
así.
No.
He pensado que me iba a decir, bueno, pues te va a durar 2 días.
A ver, ¿tú crees que sería normal estar así ya hasta verano?
No.
Yo ya le he dicho a mis colegas, abrigaros por la noche, que sí. A mí me ha dicho Petrus que hay que llevarse un jerseycito.
El frío que hacía el sábado y el domingo por la mañana, bien.
Correcto.
Vale. Eso ya es lo que tenemos ahora. Pero claro, ayer 25 grados en Madrid. Hoy 26. Mañana 27.
Bien.
Sí, bien. Pero claro, tener esto siempre, ¿no?
No va a ser Canarias
que
toda la vida.
No, claro. Pero por lo menos una semanita, ¿no? De tranquilidad.
Bueno. A ver, empezó el viernes...
Vas a contar, ¿no?
Vale, va, una semana.
Sí.
Se acabó. La pregunta que nos trasladaban hoy, este es muy genial, es como un estudio sociológico.
A ver.
Una vez ha llegado el calor, ¿cuál es la pregunta que más nos trasladan hoy a los hombres del tiempo? Y soy absolutamente sincero, es lo que más me han preguntado esta mañana.
¿Cuánto va a durar esto?
Más práctico, ¿cuándo hago el cambio de armario?
¡Ay, es verdad!
Sí, esto
preocupa mucho.
Sí, a mí me preocupa muchísimo porque realmente es una pregunta muy tramposa a la que me niego a contestar. Yo respondo en forma de cifras.
Yo ya he estado cambiando el armario este fin de semana.
Uy, yo todavía no.
No, Manolo.
Manolo, muy pronto es.
He puesto las camisetas por colores, que las tenía un poco... por ahí mal distribuidas.
Ay, el refranero popular que nos dice...
Hasta el 40 de mayo,
no te quites
el sayo.
Y si es en Albacete, hasta el 47, que me dejaron ayer.
Eso bueno. No lo sabía.
Entonces, ¿vamos a hacer caso del refranero meteorológico? Yo considero que hacer el cambio de armario es un poco pronto. Seguramente esos abrigos tan densos y tan tupidos, pues ya no tendremos que utilizarlos, pero sí a finales de semana va a bajar la temperatura, porque tener 27 grados es una temperatura muy alta en abril. Entonces bajaremos hasta rondar unos 20, 21. Claro, ahora también tenemos sol y a finales de semana aparecerán más nubes sin que llegue lluvia, que nadie se asuste, que de momento no vemos lluvia, más allá de algún chaparrón, algún amago de tormenta, pero no hay. Mira, clase práctica. Es que esto de tener la ventana aquí desde el estudio
motiva,
de Onda Madrid
sí.
Es motiva. Venga, va. Clase práctica de nubosidad.
Apuntos.
Porque hoy es un día para apreciar. Uh-huh. Quien esté por la calle, va, que aproveche, que mire por la ventana.
Vamos a levantar todos la vista al cielo, ¿eh?
Venga, va, que me tenéis que ayudar. Primer tipo de nubes, las que hoy hay más abundantes en Madrid.
Pues cúmulos.
No, pero sin nombre.
Son solo como vamos... muy densas y están todas como muy apelmazadas.
Hay como si alguien con una brocha hubiese pintado en blanco.
Como líneas grandes.
Unas líneas
el baño
grandes.
De mi casa,
¿vale?
¿No?
Cirrostratos. Son nubes altas, dejan pasar la luz del sol, están en forma de estratos, de capas. Bueno, está muy bien. Pero si prestáis atención, en algunas zonas es como si esos cirrus los hubiesen apelotonado.
Sí.
Es como hay bolitas.
Ahí abajo.
Sí, hay como zonas redondeadas.
Sí.
¿Vale? Bueno, estos ya serían o cirrocúmulos, porque se parecen a cúmulos, son cúmulos de nubes, acumulaciones de nubes.
Parece una enfermedad del hígado.
Desde luego.
Suena fatal, ¿eh? O incluso hay algún altocúmulos, porque empieza a ser más bajito. Y luego, lo más interesante, que es la gran novedad meteorológica, y que viendo el cielo es lo que ilustra este tiempo primaveral, si miráis hacia la sierra, que aquí es hacia el fondo a la derecha, si miráis encima de la sierra...
Uy, la sierra no la veo yo.
Pero más o menos.
Manolo está más hacia ese ladito.
Pero más o menos, si te ubicas, claro, están apareciendo cúmulos de evolución. Nubes de calor, nubes de evolución, de las típicas de verano durante la tarde o de primavera. Esas nubes hoy van a crecer, sí, realmente podrían derivar en una tormenta, pero no van a tener la energía suficiente como para derivar en tormenta, pero sí a lo mejor para dejar alguna gota. Pero solo donde crezca esa nube. Así que bueno, si alguien tiene muy, muy, muy mala suerte, le caería un chaparrón que sería muy poquita cosa.
¿Se puede recoger la energía eléctrica de las nubes?
Poder, sí.
Sí.
Pero, hombre, en España no somos un lugar de grandísima frecuencia de descargas eléctricas.
Más sol, mejor aprovechar el sol que las tormentas.
Sí, en nuestro país, desde luego.
En
otras zonas del planeta sí hay lugares en los que las descargas eléctricas son muchísimo más numerosas. De hecho, el récord del mundo en días de tormenta, estamos hablando entre algunas regiones de Colombia o de Venezuela, de más de 260, 270 días al año de tormenta. Más de 270, entonces claro, si quieres aprovechar energía eléctrica de las tormentas, pues casi deberías ir a un sitio como
más
eso,
apropiado.
Como el lago del Catatumbo. Sabéis que en Venezuela, perdón, el lago Maracaibo, que me Maracaibo. Confundo, en Venezuela hay un lago interior, deriva al mar, pero se llama el lago Maracaibo, y hay una zona montañosa y pantanosa sobre la cual se genera una tormenta prácticamente constante durante todos los días del año, que genera una gran cantidad de descargas eléctricas y que se le llama el relámpago del Catatumbo o el faro del Catatumbo, porque incluso muchos de los marineros que circulaban por el Caribe venezolano utilizaban las tormentas que se generaban en el lago Maracaibo como punto de referencia, y por eso se le conoce como el faro del Catatumbo.
Bueno, curiosidades, desde luego, que hemos aprendido en el día de hoy. Y ya sabéis, de momento va a continuar el solecito, seguiremos disfrutando durante el día, pero no me guardéis todavía muy lejos el abrigo ni el jersey, que para mí que volvemos a recuperarlo próximamente.
Que es lo normal.
Que ya lo sé, pero bueno, que no quiten lo bailao. Hemos disfrutado estos días.
Y ha sido fantástico, solecito. Así que y hoy también y mañana mejor.
Yo me quemé el otro día hasta un poco la nariz, o sea, imaginaros. Jacob Petrus.
Hasta mañana.
Muchas gracias. Adiós. Manolo Calderón, te escucho en el paso.
Gracias, Belén.
Hasta luego, a las 12 de la noche, que nadie se lo pierda.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues ahora nos vamos a dar un paseo por los cafés del Madrid del siglo XIX. Lo vamos a hacer para buscar mesa en uno de sus veladores y pedirnos pues una taza de café y buscar, ya que estamos, buenas conversaciones, buenos conversadores para participar, Sergio, en una tertulia pues política o literaria.
Venga, una costumbre que difundieron, dicen, los suizos por toda Europa, y por eso en muchas ciudades europeas existe o existía por entonces un café suizo. Uh-huh. Madrid también tuvo el suyo, que estaba situado en lo que después sería el Casino de Madrid y hoy es una sede bancaria en la calle Alcalá.
Además del suizo, también estaba el inglés o el Café Príncipe en el centro de Madrid, al ladito de lo que hoy es el Teatro Español, y que era conocido como el Parnasillo, donde se reunían los escritores románticos de la época.
Ahora, el espíritu de esos cafés, de estos mentideros, lo encontramos en el Teatro Fernán Gómez. Allí nos espera una mesa en un café que ya se ha quedado vacío, y en él encontramos solamente a dos clientes.
Con ellos vamos a disfrutar de una velada de poesía satírica y burlesca, que es una de las propuestas de los martes Milagro, un ciclo de montajes teatrales que se ha puesto en marcha con el objetivo de acercar la poesía al gran público.
Y si el café no te convence, yo también te puedo llevar a una taberna.
Me
también
gusta.
Madrileña, y también que la vamos a encontrar en el Fernán Gómez.
En definitiva, que es que vamos a tener de todo en el Teatro Fernán Gómez.
Y es más, si quieres encontrarte con ti misma, así en tu mundo interior, también... te invito a que vayas a un convento.
¿También al convento?
También al convento. ¿Has visto lo que da de sí el Fernán Gómez estos días?
Hombre, prefiero quedarme de momento con el café y la taberna.
Los martes.
Que lo del convento me pilla un poco a desmano. Pero todo es ponerse.
Martes Milagro. De esto sabe mucho Carlos Jiménez, el coordinador de este ciclo. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, Milagro, ¿por qué nos tenemos que llevar las manos a la cabeza?
Bueno, Milagro, se acuñó ese término porque tampoco teníamos muy claro que iba a haber una respuesta como luego lo ha habido por parte del público. Se acuñó el término de los martes milagro con la intención de que efectivamente ocurriese un milagro cada martes y pudiésemos llenar la sala de espectadores. Como digo, así ha ocurrido y espero que siga ocurriendo.
Es decir, que está llenando la sala con poesía.
Sí, pero no son recitales de poesía, vamos a ver. La poca experiencia que tenemos en estas lides nos conducen a determinar que, siendo unos amantes de la poesía, siendo grandes amantes de la poesía, a mí tampoco me llama mucho la atención una persona leyendo un libro. Prefiero leer la poesía yo mismo. Esto no, esto son montajes teatrales que tienen como fondo un autor o un movimiento poético concreto o un libro concreto de un autor, o sea, de un poeta. Y la poesía se integra dentro de la acción teatral. Existe una dramaturgia que genera un hilo conductor que conduce a la poesía. Es verdad, si hay poesía en el escenario, se recita. Pero siempre sobre la base de que existe una razón por la cual los poemas se regalan al público.
Bueno, razón que, por ejemplo, encontramos mañana, martes, sin ir más lejos, que hay milagro, en martes 16 de abril, con la poesía satírica y burlesca. Vamos a saludar también a Iria Márquez, que es precisamente la directora de este, de poesía satírica y burlesca. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Que contigo vamos a encontrarnos un poco en los cafés, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Mañana tenemos un espectáculo de poesía satírica y burlesca. Y efectivamente recoge el ambiente de estos cafetines de mediados del siglo XIX, ¿no? Vosotros habéis comentado, pues, el imperial, el príncipe, el suizo. Realmente es todos y ninguno, ¿no? Ahí lo que nos vamos a encontrar, pues, son no dos clientes, sino dos camareros que han cerrado el café. Entonces empiezan a rememorar las anécdotas que han escuchado en ese café por la tarde, pues, de los poetas, los literatos, los pintores, de toda la gente que ha pasado. Y ellos dramatizan a lo poético, pues, todas lo que han escuchado, ¿no? Entonces se ha hecho una selección de textos de autores del siglo XIX que, hombre, presuponemos que no son tan conocidos como... Pero claro, el siglo XIX es un siglo conocido sobre todo por la novela, fundamentalmente. Y también de poesía, pues todo el mundo dice, bueno, pues ve, que Rosalía, tal. Pero sí que es verdad que poesía satírica y burlesca, pues el Duque de Rivas, o Martínez Villegas, o Campo Amor, sí que lo es un poquito más. Pero sí que es verdad que son autores que parece que no son
más desapercibidos, han pasado.
Claro, es que no llegábamos nunca a los planes de estudio.
Había poco tiempo, eso ya pillaba junio.
No se considera la poesía satírica... Como
un género serio,
para meterlo dentro, claro, de las biografías.
Claro, y realmente es que hay maravillas, ¿no? Entonces, lo más importante es que es un espectáculo muy divertido, muy divertido. O sea, sí que le damos un nuevo punto un poco a los ciclos de los Martes Milagro, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, pues terminamos ese primer ciclo en marzo, ¿no? Ahora comenzamos el siguiente, y ahora, pues yo creo que es algo como muy... Pues tiene esta cosa de cafetín, tiene un puntito de cabaret, pero sí que es muy español también, ¿no? Pues fíjate, por ejemplo, el Conde Sisebuto, ¿sabes? Pues tenemos ahí, claro, todo el mundo conoce esa historia, ¿no? Entonces sí que hay algo que dices, es muy cercano al público.
Vamos a recordar la historia, que a lo mejor alguien dice, no, yo no la recuerdo.
Hombre, ya 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindas Vinto. Es como, claro. No, ya la verdad es que, bueno, por la edad que tengo y tal, no lo conocía, pero luego de repente lo comentas y dices, no, pues mira, digo, la gente lo conoce, ¿no? Yo creo que es un espectáculo muy bonito, muy, muy cercano, realmente es para verlo. O sea, yo os recomiendo que vengáis todos porque va a ser muy bonito.
Un vestuario muy, muy, muy interesante.
Un vestuario precioso y, bueno, pues sí, la escena lo que recrea, pues eso, con unas sillitas, una mesita, lo que es un café a punto de cerrar, que de repente, a través de la música, pues, se convierte en una especie de pequeño cabaret, ¿no? Y hay mucha interacción con el público también, entonces es un espectáculo muy bonito, pero es lo que decimos, ¿no? Es una manera de amabilizar la poesía y de acercarla teatralmente, ¿no? No es un recital, es una obra de teatro.
Ahora vamos a seguir viendo lo que se cuece en ese café.
Sí.
Pero, como decía yo, también tenemos taberna.
Las tenemos.
Sí, Taberna la Moderna. Taberna que existió en su día en Madrid. Taberna a la que era asiduo José Hierro, el poeta.
Este sí le estudiábamos,
Ese
este
sí, sí.
Este sí sacaba los planes de estudio.
Y taberna que lleva al Fernán Gómez, Antonio Lafuente, que es director y co-guionista de Cuadernos de Nueva York. Muy buenas, Antonio.
Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias.
La Taberna la Moderna, que ya no existe en Madrid.
No. El otro día, precisamente, saliendo de la Fundación José Hierro, nos acercamos para buscar y recabar información sobre anécdotas del propio poeta. Y nos encontramos con que ahora es otro bar, no recuerdo muy bien el nombre, Es otro bar que mantiene todavía la estructura de la moderna, pero que han comprado y ahora es una especie de bar con temática flamenca.
Ajá.
Eso es lo que nos encontramos. Pero bueno,
el duende, a lo mejor el duende inspirado.
Además es flamenco que, como buen melómano que sí, era sí. José Hierro, pues seguramente le gustaría muchísimo. Pero sucedió que bueno, entramos, preguntamos por el Café La Moderna y nos dijo que hacía 3 meses que ya no existía el dueño actual. Uh-huh. Nos sentamos a tomar una cerveza en una de las mesas, por azar absoluto, y en esto que de repente pues apareció el dueño antiguo, muy amigo de José Hierro, y nos estuvo contando anécdotas muy, muy curiosas que vamos a intentar también, por supuesto, reflejar en el espectáculo. Pero encima se me ocurrió preguntarle que cuál era la mesa en la que José Hierro se sentaba a escribir, porque Hierro escribió gran parte de su poesía en este bar, porque necesitaba tranquilidad, precisamente. Necesitaba
en un bar, en una taberna.
Sí, 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 en una taberna, además, típica taberna del Carajillo y de... O sea, una taberna...
El rumrum del ruido que te rodea te hace meterte en ti mismo.
Exactamente, pues es justo esto. Además, escribía al lado de una máquina tragaperras. O sea, él tenía este ritmo que lo cogía y le hacía aislarse por completo de la realidad para estar él metido en su escritura. Y me dijo, bueno, pues que era justo donde estaba sentado yo, que era donde se sentaba José Hierro.
Una señal.
El destino.
Sí, sí, sí.
Es como un... Me parece perfecto que estéis haciendo lo que estáis haciendo.
Claro, os apoyo.
Me gustan los
martes
milagro.
¿Y cómo es esa taberna dentro del Fernán Gómez? ¿Qué pues, se va a encontrar la gente?
Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es a José Hierro.
Uh-huh, el mismo, ¿no?
En conversación con una camarera recién llegada a ese bar. Y a través del diálogo de entre la camarera y el propio poeta, pues harán un recorrido ya no solo por la vida de José Hierro, que también, por supuesto, que como todo poeta tiene mucho vínculo la vida y la poesía, sí por las sensaciones, emociones y estados de ánimo por los que atravesó José Hierro durante toda su vida, ¿no? Que están muy marcados con, por supuesto, la guerra civil, la posguerra y sus viajes a caballo entre Santander, Madrid, y harán este recorrido acabando en Nueva York. En Nueva York, el título de la obra es Cuaderno de Nueva York, porque es un poco una especie de recopilación, como de epílogo, de meta, ¿no? Uh-huh. En la que él fusionó y todos sus estilos y llegó a encontrar una voz muy personal, e hizo una recopilación de toda su vida, de todas sus preocupaciones, a través de diferentes voces, de diferentes personajes que él iba encontrando en Nueva York o iba imaginando en Nueva York.
Esto el 21 de mayo, para que la gente lo vaya apuntando. Carlos, estamos ante dos ejemplos de cómo la poesía puede despertar diferentes sentimientos e inspirar distintos montajes, aunque a priori los... pasen en un local, en un café o una taberna, ¿no? Es diferente, seguro que transmite, ¿no?
Sí, posiblemente el referente físico muchas veces da igual, no deja de ser también una ensoñación. El teatro es esencialmente imaginación. Y sí, en un momento determinado se utiliza ese referente porque fue un referente que motivó la poesía, tanto en el caso de los cafetines como en el caso de la taberna. Antonio ha elegido la taberna, pero podría haber elegido cualquier otro espacio, porque en realidad es un viaje sí, de ensoñación por
los diferentes mundos por los que ha pasado Hierro, diferentes ciudades en las que ha vivido. Entonces viajamos, la taberna es como una especie de punto de partida para ir viajando por otros lugares.
Luego, por ejemplo, has incorporado él, como has comentado, él era un gran melómano,
sí.
Entonces hemos incorporado música en directo.
Como
entendíamos que también era un elemento adicional que favoreció su creación y sobre todo era una parte intrínseca de su personalidad, ¿no?
Uh-huh. En vuestro caso diría toque más cabaret, lo decías, ¿no? También.
Sí, no, en este caso no hay música en directo, pues hay una selección de piezas que le dan un puntito incluso de bailar, ¿sabes? Ah. Ellos en algunos momentos los bailan, los poemas, entonces sí, sí que tenemos eso.
Y nos quedaba el convento,
el
Carlos,
convento. Que... Quizás el más dispar, ¿no?, de los escenarios en los que nos estábamos metiendo.
Pero es que en el convento nos encontramos a Iria.
Ya lo sé,
aquí
lo
ya,
sé.
Ya, ella, sí.
En deja el cabaret,
de cierta manera visible, porque en poesía satírica y burlesca está en la parte que no vemos, que apreciamos pero no vemos, y además que nos encontramos a dos mujeres de Arma Tomar en el convento.
Sí, sí, sí. Este proyecto para mí ha sido una experimentación, ¿no? Porque en realidad tampoco es un convento, pero sería el Palacio de Pastrana, donde pasó sus últimos años la princesa de Éboli. Esto surge sencillamente porque leyendo yo me encuentro con una bronca que tienen ambas dos mujeres.
Princesa de Éboli y Santa Teresa.
Sí,
de Jesús.
Sí, sí, sí. Uh-huh. La princesa de Éboli era una castellana rancia, o sea, de las dos grandes familias que tenía España. Una era su familia, otra era los duques de Alba, ¿no? O sea, la casa de Alba. Ella se encuentra con una mujer que está cogiendo mucho poder en ese momento, que es Teresa de Jesús, y que tiene antecedentes un poco, no dudosos. Su abuelo era judío, entonces eran conversos. Entonces ahí surge un poco la bronca. Ella pide, claro, era una mujer rica, de las mujeres más ricas de España, y todas las mujeres las familias de esa época preveían en su jubilación, por decirlo de algún modo, tener un sitio donde retirarse. Entonces, en lugar de irse, como dirían ahora, a Benidorm, se montaban un convento. Entonces está ella, que estaba casada con el ¿cómo se llama? Ruy Blas, el que era príncipe de Nápoles, ¿no? Príncipe de Éboli, de Nápoles. Ella no le gustaba mucho el título este, ¿eh? Ella le gustaba más ser, hacer alarde de castellanismo, ¿no? Bueno, entonces decidieron, ¿no? ¿Y por qué nos montamos unos conventos aquí?
Claro.
Entonces montan los conventos y justo coincide cuando está Teresa de Jesús desarrollando la orden de las carmelitas descalzas, que quiere desembarazar de los conventos aquellas formas de vida que suponía que una señora rica se iba a un convento y se iba con toda su cohorte, con todos sus vestidos, con todos sus... que recibía a sus amigos y que incluso se fornicaba dentro de los conventos como un ejercicio así de lúdico, ¿no? Entonces llega la otra con la regla de las carmelitas descalzas. Es decir, yo te pongo un convento. Y con la idea de que yo cuando me...
esté yo malita o cuando me apetezca me voy para allá.
Que de hecho ocurrió así. Ya tuvieron problemas cuando llega ella a Pastrana, ella acaba de fundar Ávila, llega a Pastrana y ya tiene problemas con la... Porque ella quería como, yo quiero decorarlo de este modo, y dice la otra que me la han cegado, ¿no? Tal. Ahí ya está el enfrentamiento. Lo que ocurre también, Teresa de Jesús de pronto descubre que es una mujer muy vinculada al poder, amiga de Felipe II, igual que era amiga de Felipe II, la princesa de Éboli, y el problema surge cuando la princesa de Éboli se queda viuda, quiere ir al convento, o sea, se va al convento, ordena, hace que ordenen monjas a todas sus criadas, se va allí, pero se va con todo el poderío, y la Teresa dice, todo afuera,
así
se lleva la suya, le deja sola. Entonces, se odiaban. Entonces, dos mujeres muy potentes, en busca del poder frente a cada una a su entorno y luchando entre ellas. Y claro, hay una... Dice, ¿dónde introduces aquí la mística? Pues a lo mejor descubres que Teresa de Jesús ni era tan gran escritor, ni tan gran poeta, porque ella es verdad que Libro de mi vida, Camino de perfección, Libro de fundaciones, son los libros que aportaron mucho en su momento, pero de poesía... tiene poquísimo, y lo poquísimo que tiene gran parte está como copiado de Juan de la Encina, otra parte de Gonzalo de Berceo y otra parte de San Juan. Entonces, ¿qué queda? Nada, quedan cuatro cositas. La pugna se plantea diciendo, la otra diciendo, yo soy princesa castellana vieja, podría, ¿y tú mística? ¿De qué mística? Entonces surge,
¿de qué?
Claro, entonces el místico realmente, o sea, el poeta místico es San Juan, que también se introduce en la obra, porque la única poesía que encuentras, o sea, el gran poeta místico es San Juan. Y entonces es un poco desmontar la figura de Santa Teresa como gran poeta. y gran mística. Esta mujer posiblemente hoy día, cuando se llega a decir que está viendo a Dios o a Jesús, que es a quien veía, la llevan a López Ibor y la encierran porque esta es esquizofrénica, perdida, porque claro, en aquella época no...
Milagro.
Tuvo muchas broncas, además ella con la autoridad, sobre todo ella también era chivata, ¿eh? Porque ella tenía...
Estamos poniendo buena, ¿eh?
El obispo de Ávila...
Desmontando mitos.
Un poco desmontando mitos. Que incluso a San Juan era bastante más joven que ella. Ella en alguna medida la madrina, sí, ¿no? Sí. Pero luego también escribe al obispo de Ávila a una carta criticándole. Claro, don San Juan decía, vamos a ver, es que la... Para ver a Jesucristo tampoco hay que ir a la pobreza extrema, porque mira la Magdalena y mira las mujeres del Nuevo Testamento. Entonces esa bronca existía ahí, ¿no? Bueno, esto es un pupurrí extraño que he contado para contextualizar el motivo del
vuelo dialéctico, poesía, de poético.
Y que yo creo que nos ha dejado con ganas de ir el 18 de junio, que será el martes,
tercera cita
en
que
el
nos quedaba.
Que tenemos la tercera cita, Mística y Poder.
¿Tú aquí, Iria, en qué papel estás?
Eso es una sorpresa.
Sorpresa,
no se puede
vale.
Esto lo va a dirigir José Luis Saiz, y estamos ahora con el texto... Y como son dos actrices, está él viendo cuál ajusta. Tampoco van a ser personajes muy definidos, porque posiblemente Princesa de Bolívar al mismo tiempo sea San Juan.
Estamos ahí.
O sea, no son personajes.
Queda todavía hasta el 18 de junio para ir introduciendo cosillas.
No queda nada para la cita más inmediata.
La de mañana, Iria.
Mañana.
A ver, ¿a quién decimos que vaya? Al Fernán Gómez, que sabemos que está funcionando muy bien.
Sí.
Tenemos ahí dos actores maravillosos, que son Eva García y Julio Mardelo, y es a las 8:30, ¿verdad? Sí,
a las 8:30,
sí.
O sea, queda tiempo, los que salgan a las 8 de trabajar.
Son 7 euros, y bueno, pues que vengáis todos, porque desde luego vais a pasar un muy buen rato, ¿no? Es un espectáculo, pues como de máximo duración, pues no llegará a la hora, ¿verdad? O
sea, no, unos 50 minutos, sobre todo, de risas y carcajadas.
Y de carcajadas, y bueno, pues que vengáis todos, es lo que puedo decir.
Pues invitados quedamos para el martes 16 de abril, en el caso de poesía satírica y burlesca, recuerdo 21 de mayo, sería Cuaderno de Nueva York con José Hierro en ese ambiente tan distinto.
Que por cierto aprovecho para dar recuerdos a la Fundación José Hierro,
sí,
pero que colaboramos también puntualmente aquí en el programa.
Atacha, sí.
Nos tratan de perlas y después
hace
ya
poquito estuvimos con ellos plantando cipreses.
Ah, 18 de junio, Mística y Poder. Que muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, a Carlos Jiménez, coordinador de los Martes Milagro, Iria Márquez, la directora de poesía satírica y burlesca, de Antonio Lafuente, director y co-guionista de Cuadernos de Nueva York. Mil gracias a los tres.
Gracias.
A vosotros.
Los martes, milagro, que nadie se le olvide.
hoy@ondamadrid.es.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Bueno, pues los martes milagro. Ya lo sabéis, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Fernán Gómez, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Oye, milagros lo mismo, a veces también encontramos, pero lo que está claro es que llegan nuestros compis de Aquí no hay playa a esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿algún milagro me hacéis?
Ay, no. Milagros en Lourdes.
Eso ya es demasiado.
Y hoy no veo a Lourdes, o sea que no.
no puede haber milagro.
Va a estar en Central o algo.
Por eso
a ver,
digo.
Si hay allí milagros. Paloma Nolas Gómez de López.
Buenas tardes.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
No tenemos milagros, pero tenemos otras muchas cosas que ya sabéis, ¿mm? Aquí por la mañana son las del día anterior.
Bueno, pero...
Los lunes, las del viernes,
a
porque
ver,
esto
a ver,
es un retroceso.
A ver, sí. Y podrá parecer que son unas conservas muy antiguas, pero, oye, nosotros tenemos
sí,
cosas...
teniendo su actualidad.
Mira, pues una invitada que tuvimos el viernes, yo la he escuchado hoy en otras radios.
¿Ah, sí?
Sí, ¿verdad, Paloma?
Sí. Pues es una chica que se llama Fátima, que lleva 9 años viviendo en Alemania. La verdad que se enamoró, se casó y claro, se fue a vivir allí. Tuvo un niño, luego otro.
Para, sí, se aburría.
¿Hasta en fin,
que había que trabajar para poder mantener a toda la familia y claro, su chico, su marido...
Alemán.
Heredó una pequeña empresa familiar y se tuvieron que ir a un pueblecito muy chiquitico a vivir.
Pero eso te lo aclaramos enseguida, lo del pueblo. El pueblo tiene un nombre, pero
sí,
ella le llama de otra manera.
¿Y cómo lo voy a encontrar yo en el mapa?
Verás.
Mi novio, que me ha pedido que me case con él. Y claro, yo no sé si decirle sí o decirle ja. Es que es alemán.
El caso de Fátima Casaseca. Se fue a Alemania, estudió allí filosofía y teología, se casó, tuvo 3 niños, está enamoradísima. Aunque viva en un pueblo de mierda, pueblo.
¡Upa!
Fátima Casaseca, muy buenas tardes,
buenas
bienvenida.
Tardes.
Antes que nada, te voy a pedir que nos expliques esto de mierda pueblo para que luego no me llame la atención el director por ser una mala hablada.
No, se aplica a todos los pueblos alemanes.
Ajá. Que son pequeñitos, que no tienen mucha vida, ¿no?
No, están súper bien equipados, con restaurante, trenes, todo lo que tú quieras, pero no tienen mucha vida, ¿no?
A partir de las 4 de la tarde, el
muerto.
Cierre chao.
El cierre chao, la presión bajada y, bueno, el sol tampoco se ve mucho.
¿Pero se llama mierda pueblo?
Sí, lo llaman así,
lo llaman
mierda pueblo.
Sí.
Bueno, es que son tremendos, ¿eh?
No, ya me estoy dando cuenta.
No sé si te has dado cuenta
de otra cosa,
que es que a las 4 de la tarde, que es cuando nosotros empezamos, se acaba la vida
en
ese pueblo.
Sí.
Hombre,
sí.
Una cosa te digo, los tienes a todos en casa escuchando.
Bueno, nos contó cosas, porque es un libro así muy divertido, con anécdotas y tal. ¿Cómo llamaban a las madres que dejaban a los niños en
cuervos,
la guardería y se iban a trabajar?
Urracas.
Sí. Madres cuervo o madres urracas, sí.
Y
otra de las cosas, que los alemanes son bastante... guarros, que
sí,
se lavan poco.
Sí,
se lavan poco. Que tenemos muchas ideas preconcebidas.
Que la fama la tenemos unos y otros cardan la lana.
Sí, que lo del sobaquillo femenino es verdad también, ¿eh? Y lo de el mal gusto, es decir, una falda muy bonita y tal, y tú allí con tus mocasines y calcetines a rayas, también.
También eso es verdad.
Sí. Allí la moda
qué bonita imagen he tenido ahora mismo de esa mujer. Con el brazo levantado, con su faldita,
luego también
esos calcetines.
Pero que es un choque cultural. Es que allí no sudan tanto, porque hace mucho
más frío.
Claro.
Ya, pero harán ejercicio, cuando haces ejercicio sudas.
Ahorran mucha agua. Ellos lo de meterse en la bañera y malgastar agua lo llevan fatal.
Sí, ahora es economía.
Ahí estamos.
Ahora es economía.
Bueno, choques economía la de ella, que ya sabes que tiene 10 euros todos
los días.
Fatal. Y los viernes ya sabes que se lo dedicamos a los más pequeños. Y es que cuesta más encontrar un espectáculo de 10 euros para los más pequeños muchas veces que para los mayores. Como el presupuesto para los pequeños somos un poco más generosos, encontramos uno por 14 euros, nos fuimos al teatro.
Lo dejé colar, ¿eh?
Arlequín.
Venga.
Bueno, porque ya sabes, la infancia, los sueños, los
cuentos.
Eso, entonces descubrimos, pues un clásico que le han dado una vueltecita. El flautista de Hamelin. Que yo decía Hamelin cuando era pequeño.
Hamelin, sí.
Pero ahora se llama Hamelin. Además es que cuesta, el flautista de... Hamelin o Hamelin.
Pues yo voy a seguir diciendo Hamelin.
Hamelin. ¡Vamos con el Hamelin!
Te voy a contar mi cuento porque yo soy el ratón.
Los ratones de Hamelin son muy, muy listos, por decir algo, ¿no, Cristian?
Sí, más bien por decir algo. Ellos creen que son listos, pero no son tan listos.
Voy a intentar no destripar el final, porque hay veces que me pasa, que no me acuerdo que hay niños escuchando, y como
sé,
yo
¿no?
creo que estos clásicos los conoce todo el mundo,
claro.
Pues yo me pasó con Pinocho, que al final conté el final. No quiero desvelar mucho de la trama de Hamelin, pero vamos, que acaba bien.
Claro. Claro, claro, es que dentro de esa, todo ese juego de humor y de acción y de canciones y demás, pues siempre hay un montón de mensajes y de, ¿no? Y de estructuras, ¿no? Para pedagógicas, para que los niños tomen referentes que para ellos son importantes, ¿no?
Pues eso.
Vamos, un musical, un clásico que acaba bien, como decían, y que tienen mucha música y unos ratones muy espabilados y ratonas que al final son casi los protagonistas.
Fíjate el flautista, ¿eh? Flautista.
Una hoy, ratona risueña.
Hoy a lo mejor era considerado un perro flauta.
Pues lo mismo. Pues casi. Pues lo mismo habría sido. Pues de todas maneras, el cuento este del flautista de Hamelin.
¿De Hamelin?
De Hamelin, no.
De Hamelin,
no,
que parece que te tienes que tragar la H.
No me va. Que tuvo muchas versiones y muchos finales, y no siempre todos acabaron bien.
Yo por eso preguntaba, no vaya a ser que los ratones...
en el cual él hace una especie de huelga, que sin servicio mínimo ni nada... no lo hubiésemos aguantado ahora, ¿eh?
Y luego coacciona.
Coacciona, claro.
Cuidado.
Si no me... No,
me
se
llevo...
van.
Ah. Cuidado y no decimos nada por si alguien no se sabe el cuento.
Que necesitamos un flautista, ¿no?
Más de uno.
Dos. Dos por la vena.
Necesitamos una banda entera. Y si se puede llevar a banqueros, mejor que mejor.
Ay, no solo a ratoncitos, a ratas, a todo tipo de roedores.
Banqueros, banqueros, ¿qué se los
lleva? Oye, ¿habéis besado mucho este fin de semana?
Estamos pensando...
Mira.
Le ha salido beso de abuela.
Sí.
Metralleta.
Sí.
Para que suene, para que suene.
Sí. Bueno, descubrimos que los efectos que tenemos aquí del beso, sí. Esa señora ya está jubilada.
Sí.
O sea, ya.
Ay,
con eso
mujer.
Te lo digo todo. ¡Mua! Sí, sí. Esta que tenemos. ¡Mua! Del efecto del beso,
sí.
La señora locutora está jubilada ya. Ya, hombre.
¡Mua! Que disfrutes de tu jubilación.
Bueno, completamente.
Sí, hay que cambiarla.
Que el sábado fue el Día Internacional del Beso. Y entonces llamamos a una psicoterapeuta, ¿era?
A una especialista, ser. Tú fíjate, hay talleres de todo, ¿no? De risoterapia, de yoga, de tal. Bueno, pues hay también ya talleres de besoterapia.
Y se puede ligar.
Sí.
Hombre, claro.
No sé, vamos.
Claro, digo yo,
porque
no,
tú te vas a un taller a reciclarte, a formarte y tal. Claro, en esto de los besos tú piensas, bueno, pues me voy con mi churri, ¿no?
Pero puedes ir solo.
Puedes ir
sola.
Solo.
¿Y encontrar a alguien a quien besar?
Hombre, no te vas a besar la mano.
También puedes.
Mira, ni almohada, tampoco pasa nada.
Estoy besando la mano, no pasa nada.
No,
se puede.
Hay que
a ver cómo haces un beso tornillo con la mano.
Esto es complicado, Sí.
Ahí.
La locutora besucona que tenemos.
Este es de abuela, ya te lo digo yo. Ese beso es de abuela.
¿Es el que nos quedaba ahí guardado?
Sí, esta señora por lo menos tiene 70 años ya, ¿eh?
Te lo digo yo,
estos
la
son
ahí.
Los efectos de la BBC de los años 50.
Sí,
esta señora está ya jubilada.
Como poco.
¿Cómo da los besos?
A ver, ponlo. Talleres de besoterapia. Habíamos oído de todo, pero que talleres de besoterapia, esto es la primera vez que lo escuchamos. ¿Cómo son esos talleres?
Pues mira, estos talleres se dan las claves para aprender a besar, conocer el significado de los besos y conocer también los beneficios saludables. Pero bueno, está más orientado a reír, a divertirte, a probar las diferentes tipologías de besos.
Vamos,
¿no?
A ver, ¿que hay varios besos entonces o qué?
Bueno, hay muchos.
¿Este de la abuela que hemos puesto?
Pues casi, ¿eh?
Suena un poco a eso, ¿no? Ay.
Pero tú has seguido agobia, esta mujer, tú has seguido besucona.
Pero es que no dan solo uno, ¿eh? Es así en plan metralleta.
Ya.
Y te ponen la frente, ¿cómo te ponen la frente? ¡Uf!
Sí. Que existe, por Dios, que se relaje, que se ha quedado atascada, que la va a dar algo.
¡Qué muy besucona ella!
La ciencia que estudia el arte del beso existe, se llama filematología.
¡Madre mía!
Os vais quedando con ese palabra,
sí,
¿eh?
Sí,
mía, Belén,
sí.
Me ha
filematología.
El día que te quiten el ordenador de aquí, verás, ¿eh?
¿Me va a costar?
Te va a costar más el saber tanto.
Oye, que algunas cosas las tengo yo en la cabeza,
hombre,
cuidado.
¿Qué te prometí el viernes? ¿Qué te
dije? Que iba a cantar Matías.
Pon ya Matías, que está ya calentando. Ahí con la música, ¿eh?
¿Qué
crees? ¿Que va a cantar bien o mal?
Bien, ¿no?
Muy bien, él canta... ¿Cómo hace los informativos? Ahí va.
En la tele estoy sin saber por qué.
Sí, se sabe por qué.
Para ti mi propia inspiración.
Te prometo que pensé que
iba
a cantar
mejor.
El
tener buena voz no significa cantar bien.
Es que no entona.
A la tele en que vive mi amor.
qué ritmo.
Esto era de My Fair Lady. Era la calle donde tú vives y es la televisión. No, no, no nos gusta, ¿eh?
A ver, Matías, engolas demasiado.
Sí, se nota, ¿verdad?
Te falla un poquito la entonación. Me siento un poco como jurado de un programa.
Venga, va,
de estos.
Dale, Risto, dale, dale. Vamos.
No te veo como producto, no te veo como marca dedicándote a sacar un disco al mercado. Yo no te compraría.
No, no. Por eso se ha dedicado a anunciar
bancos en vez de cantar. Es que me he
transformado
en Risto, ¿eh?
Pues madre mía, claro. si Belén no le compraría el disco y eso que es buena persona, tú imagínate.
A mí no me
vende. No vende.
A ver. Esto no vende. Fue un telepasión de estos, claro. La única vez que ha salido, ¿eh?
Y dijo, es que se vio. Y dijo, nunca más.
No,
más nunca.
Nunca más. Es complicado.
Oye, que a mí me hicieron cantar una vez también aquí.
Sí.
Y me hicieron tan mal que dije, más nunca.
En el villancico, ¿no?
No, ni siquiera en el villancico. Uno aquí, a dúo, Sergio y yo.
¡Madre mía! ¿Y eso no estará grabado?
No.
¡Uy, qué pena!
No está grabado. No, tiempos de hace... ¡No!
Ese no ha sonado así.
Prometo solemnemente que eso no puede estar guardado.
¡Bueno!
Estamos hablando del año 98, 99, como
¿tenéis el armario ese lleno de cintas? Me pongo a buscar y lo encuentro.
O a lo mejor
nunca
hay que repetirlo.
Jamás en la vida.
Si no está grabado, Belén.
Conservaría
hombre,
ese material.
Pero qué bonito, ¿no? Los
fue
dos
un
cantando.
Muy bonito.
Casi sí. Como cuando posabais para el fotógrafo aquel que teníamos.
No, eso era con Isabel. No, la joven pareja era Isabel García Regadera y Sergio Martín Romo. No era yo.
Ay, qué bonito. Pimpinela.
Pimpinela Carlota.
Corramos un tupido velo. Bueno, les diré adiós, no vaya a ser que me obliguen
nos
a cantar.
Nos vamos porque volveremos a la hora en que en Alemania están ya todos dormidos.
Sí, pero aquí en España no, así que no os preocupéis.
Sí, aquí ¿vale? Estaremos a las 4.
De 4 a 6, aquí no hay playa. Gracias.
Adiós. Hasta
mañana. En fin, que nos queda muy poquito tiempo y por eso Clara viene corriendo, porque ha dicho, no sin mi cinta de cassette. Llega el momento en el que decimos adiós, que buscamos esa canción que sonó en su día en ese formato maravilloso al que hacía referencia Carlos Honorato, al decir que nuestro armario está repleto de ellas, y es la cinta de cassette.
Clara. Pirata.
¿Pirata?
Sí.
A pesar que me decías que estaba pirata.
No, que mi cinta de cassette hoy es pirata, de esas que le decías a una amiga, anda, grábamelo, el disco de vinilo. Te lo pasaba a cinta de cassette y la desgastabas. Fue el caso de la banda sonora de Dirty Dancing, que
esta
te guste
la tengo
o no,
yo en cinta de cassette
película
original.
Tiene una de las bandas sonoras más impresionantes del mundo, porque desde la primera, que es esta canción, Be My Baby, uh-huh, que bueno, pues puso de moda años más tarde esta canción de nuevo de las Ronettes, una banda, un trío de los años 60. Y que aparecía en la banda sonora de Dirty Dancing en el año 88, en el 87 se estrenó la película. Y bueno, pues esta canción volvió a estar de moda.
Pues nada, con la banda sonora de Dirty Dancing nos decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana.